A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Es verdad, no lo dijimos. Muy feliz día de los abuelos, nos apunta Tili desde Paysandú, desde La Heroica. Usted no es abuelo, Darwin, pero es padre viejo.
No, pero tengo edad, señor. Sí. Tengo edad. Soy como Al Pacino, que le nació el hijo
no
igualito a Robert De Niro, dijo la pantera. Es igual al padre, igual a Robert De Niro, pero la puta
se confundió también.
Porque nació hace un mes y medio, claro. El Robert De Niro, sí. Señor, porque estuvimos hablando de esto, que al guionista de Dios le gustó para hacer una escena con Al Pacino y Robert De Niro y confundirle a los bebés. En nuestra cabeza, aunque sea, ¿verdad? Pero es precioso. Y ahorita Dios no ahorra en recursos baratos de comedia de los 80.
La verdad.
Era cuando se hacían lindas comedias. Bueno, desprejuiciadas, ¿verdad? Sin ningún tipo de tabú. Y estamos en una... Sí. Estamos en una gran jornada de no acontecimientos.
¿Qué lo valió?
Tenemos un lunes llenito de acontecimientos no acaecidos, ¿verdad?
Sí, señor, que son los que más nos gustan.
Acá somos sommelier de acontecimientos que no acontecieron. Sí, nos señor. Encantan, los clasificamos, le damos puntaje. Ustedes saben, amigos, lo que están escuchando, que es casi como no escuchar nada, ¿verdad? Es casi como que todo esto, todo lo que se dice acá, queda acá adentro, ¿verdad? Y todo lo que se piensa mientras se escucha este espacio queda dentro de su cabeza. Se da cantidad de... Esto no aconteció, señor. Y ustedes saben, entonces, el deleite que nos genera ese género, el género de lo no acontecido como noticia. Es algo que nos fascina y que estoy seguro de que en este país, además, especialmente, ¿verdad? Aunque vamos a tratar algún caso internacional de cosas también que no acontecieron, en este país son más las cosas que no acontecieron que las que acontecieron.
Sí, es probable.
Es cierto que lo más famoso, digamos, lo más conocido en el mundo son los hechos, ¿no? Los hechos acontecidos.
Sí, lógicamente.
Los acontecimientos que sí acontecen tienen una prevalencia. No sé si tan lógico.
Hay un sesgo, ¿no? Bueno.
Hay un sesgo, exactamente.
Pasa.
Esto pasó.
Y entonces generan consecuencias. De que marca, ¿no?
Y las cosas que no acontecen no generan consecuencias. Generan consecuencias también. Estamos viviendo consecuencias de algo que no acontece.
Sí, la lluvia.
Correcto. Ese es el, estamos completamente...
bañados en esa realidad.
Exactamente. Empapados en la realidad de algo que no acontece, que es la lluvia.
Correcto.
¿Verdad? Cada vez que abrimos la canilla, nos está llegando información de algo que no acontece. Uh-huh. Entonces, bueno, a respetar los acontecimientos, ¿verdad? Acá uno supone, hemos hecho cálculos acá en esta tan pobre, y a nosotros nos da mayoría. Nos da que hay mayoría de
tienen cálculos, okay.
Acontecimientos no acontecidos. Que de acontecimientos, los más conocidos, digamos, que son los hechos, ¿verdad? Eso, esa cosa.
Eso que se conoce como hechos, sí.
Exacto. O como acontecimientos así. Algo que también nosotros nos gusta llamar y nos gustaría tratar de imponer ese término, ese neologismo, que es anocontecimientos. ¿Verdad? Es lunes de anocontecimientos. Porque si el acontecimiento es algo que sucedió, por definición, algo que no sucedió debería tener una negación en alguna parte del vocablo.
Claro, y no acontecimientos no nos cierra.
No acontecimientos queda feo, no acontecimientos.
Empieza con una negación.
Exacto, no va a pegar.
Cuando la A también a veces funciona como negación.
Anocontecimiento me parece que es mucho mejor, señor. Anocontecimiento, pero esto es un anocontecimiento.
Totalmente.
Un anocontecimiento de cajón, un anocontecimiento
De manual.
Sí. Un anocontecimiento de campeonato. El anocontecimiento de campeonato, ¿verdad? Viene siendo lo de la lluvia, ¿está?
Claramente, sí, sí, sí.
Tanto que se nos llena de señales por todo lado, de que va a llover y no llueve. Bueno, se inunda Buenos Aires, se inunda el Río Grande do Sul, se inunda todo lo que está alrededor de la zona metropolitana, se inunda. O sea, acá no cae una gota, ¿está?
Sí, sí.
Pero en este caso, además, tenemos el acontecimiento de esta semana que no llegó, es impresionante. El águila nazi, no llegamos al águila nazi. ¿Se dio cuenta usted lo que pasó? Apareció el viernes al mediodía.
Sí, fuera de nuestro radar, sí.
y ya estaba muerta la paloma de la paya, la habían matado ayer de noche. Uh-huh. Ayer de tarde, señor, no sí, llegamos.
No, sí, sí, yo decía hoy de mañana que el águila tuvo vuelo corto, porque la hundieron en el 39, pero mucho más corto fue el vuelo de la paloma.
No, la paloma, la paloma no levantó vuelo, carreteó un poco, fue a picotear ahí una amiga de pan que le había tirado un viejo y la pasó por arriba un ónibus de Cuyo, sí, señor. Impresionante, una cosa de loco, señor. La verdad que era lindo, es uno de los no acontecimientos, de los anocontecimientos del año.
Sin duda. No, va a ser difícil que alguien lo saque del top 3 de acontecimientos.
Ya dije esto creo como dos o tres veces en lo que va del año.
Verdad, a candidatos hay, pero este es fuerte, ¿eh?
Eso quiere decir que venimos en un año muy rico de acontecimientos. empezando por el acontecimiento por excelencia, que cada vez que abrimos la canilla nos damos cuenta de lo que no está aconteciendo, ¿verdad? Sí. Y eso que decíamos, pero es un año muy rico de eso y hay que valorarlo, de cosas que no han sucedido, señor, de cosas que pudieron haber sucedido pero no sucedieron y quedaron instaladas.
Sí, el TLC con China era
el TLC con China, era lindísimo, señor, era un buen acontecimiento el TLC con China, es fuerte en términos de consecuencias, uh-huh. No generadas, ¿verdad? A partir de ese TLC.
Sí, se llaman aranceles.
Y es un acontecimiento geopolítico, ¿verdad? Caso es un acontecimiento casi de...
Cultural.
Cultural geopolítico de farándula de revistas...
militares.
Militares, exactamente. Sí. Ese tipo de acontecimiento. Sí. Y es muy lindo que haya sucedido, además, que estemos hablando de todo esto y que tengamos un gran lunes de acontecimientos que no acontecieron, porque es 19 de junio.
Sí, señor.
Que resulta ser el día, de algo que sí pasó, que es el nacimiento de nuestro héroe de la patria, pero que todo lo demás no pasó.
Todo lo que él quería no
todo pasó. Lo que él anhelaba no pasó. O sea, pasó. Todo el resto son no acontecimientos, porque lo único que es un acontecimiento de este 19 de junio es que nació.
Sí, es indiscutible.
Todo lo demás, nuestro héroe de la patria, que no quería esta patria, que no quería ser nuestro héroe y que se murió negando nuestra propia existencia como nación. Por ende, visto desde la mirada de Artigas, todos nosotros somos la consecuencia de algo que no aconteció, de un anacontecimiento. Hemos venido, como decía la carta de Parrado y Canella.
Venimos de la montaña.
Venimos de un anacontecimiento que le cayó en la cabeza al héroe de nuestra patria, que no quiere ni ser héroe ni que esta sea patria.
Y que nos lo manifestó con la peor afrenta a nuestra identidad nacional, que fue ir a pasar su vejez a otro lado.
A otro lado, que no es cualquier lado.
No, es Paraguay.
Es Paraguay, que es el verdadero Guay, ¿verdad? Por el contrario, lo que enuncia su nombre.
Sí, el para deberíamos ser nosotros, pero bueno.
Exacto, claramente. Pero entonces...
es fuerte.
¡Pah, qué lindo!
Ese puede ser el Día Nacional del Anacontecimiento.
Del Anacontecimiento. Ahora, pero lo que pasa es que ya mucho de otra, el abuelo, otro más, Artigo, claro, otra cosa. No le podemos seguir sumando cosas. Los abuelos. Que los abuelos son los que no tuvieron los hijos en algún punto, ¿no? O sea, que los que lo tuvieron antes. Y abuelo, ¿cuándo te transformás en abuelo? Cuando otro hace algo que ya no hace vos.
No, en determinados esquemas sí, en otros se paraleliza.
Se reproduce porque vos ya no te reproducís.
Bueno, pero...
acontecimiento ser abuelo también.
Hay casos en los que el abuelo se sigue reproduciendo, Arno, usted acaba de mencionar dos.
Bueno, pero es un error.
Sí, bueno,
un error de la humanidad.
Sin entrar en lo valorativo, ¿verdad?
Exacto. Bueno. Valorativo. y el águila nace en Paloma de la Paz.
Sí, sí.
Era lindísimo, no me dejaron ni disfrutar.
Yo pensé
de
esa usted.
Idea delirante. Sí. No, era, yo para mí rompíamos el terrajómetro con esta de, o sea, ganábamos la Bienal de la Terrajada en Miami, señor, que es como, bueno, el campeonato del mundo de la Terrajada, ahí está todo. Era espectacular, era un igli absoluto. Un águila nazi competía en Paloma de la Paz. Pero se me hace agua la boca, señor. Era hermoso, señor. Era lindísimo. Uno ya estaba pensando variante. Le había dicho a un amigo que era fundamental que le hiciéramos con los huevos de Gallardo. Nuestra Paloma de va, pero con los huevos de Gallardo. O sea, si la vamos a resignificarla bien.
Fuerte, fuerte, claro.
Exacto, ¿entiendes? Transformamos el águila nazi en la paloma de los huevos de paz. Mirá, lo y todo ahí le tocan los huevos a la paloma de la paz. Mirá lo que yo le... Esta se comió al águila nazi, ¿entiendes?
Sí, cuidado la paloma con las alitas bien plegadas, bien cerquita del cuerpo.
No, que no le va a escapar una alita. No. Para adentro, todo para adentro. Pero bien huevuda. Bien huevuda nuestra paloma, y con lente de sol y un pucho, como diciendo, mirá cómo me comía el águila nazi. ¿Entiendes? Con una actitud de, acá estoy digiriendo el águila nazi que me la comí, una paloma, ese ton significado. Y bueno, y algún cota dirá, 85 años después del pico de rendimiento te la comiste.
Sí, un gesto muy uruguayo, Darwin. Usted sabe que la declaración de guerra a Alemania, Uruguay, al margen de que, si yo no estoy mal, la hizo en el 45.
Nos gusta entrar ahí a la guerra nosotros, pero, señor, como la triple alianza, nos gusta entrar ahí cuando ya se sabe para qué lado es patea y que va a ganar.
La levantó a la declaración de guerra entrada a la década del 50.
Sí, se nos hizo tarde, exactamente. Sí. Bueno, y hay un acontecimiento.
Sí, parece que había.
Llegamos tarde a la declaración, pero... Pero más tarde
la sostuvimos, quedamos re quemados y le sostuvimos como una beca de la declaración de guerra.
Bueno, está, levantásela, señor. Y bueno, y era lindo, señor, era lindo que un águila ahí con huevo, un águila no, una paloma.
Una paloma, señor, paloma, sí, no se confunda.
Una paloma huevuda, que le puedas tocar los huevos de la paz. Mirá esos huevos de la paz que tiene, no sé qué. La paloma de los huevos de oro de paz, señor.
Y no.
Teníamos acá, ¿entiendes? Y dale, sacate una selfie, admira callado, sacate una selfie y cerrá el pico. Qué lindo. La otra era, a mí ya me había ocurrido también hacer un glande circuncidado. Esa era simbólica, Esa era simbólica. Mire, si hacemos una de esas, está bien eso. Porque se pone de manifiesto eso, cómo erigió la paz en el mundo y. ¿No? Y es también una afrenta un poco al águila nazi, ¿no?
Mirá cómo terminaste, águila nazi.
Mirá cómo terminaste.
Águila...
Correcto, siendo material para un pene circuncidado, señor. ¿Qué le parece? Era linda.
Era linda.
Y si no, algo intermedio. No, agregarle unos rulos a la águila nazi. Vio que todo lo que tenía...
unos rulos a los costados.
Unos rulos a los costados y un sombrero. Y bueno, está. Y ahí quedaba las dos cosas también, para no generar una reacción tan potente. Y podía... Lo otro que se me había ocurrido es que podía ir a la Paloma de la Paz, esta, de Achugarri, podía ir adentro del monumento a los caídos del COVID-19. Era muy lindo, para empezar a poner cosas una dentro de la otra, digamos, ¿no? O mismo en la torre de los homenajes, señor. Ahí arriba de todo, la Paloma de la Paz. Y si no, un tero. O a Botija, directamente. Ahí con Botija la sacábamos del estadio. Para hacer, digamos... Otras cosas que no... Porque la Paloma no había caído bien. Fue la paloma lo que no cayó bien.
No.
Es muy lindo todo. Hay una narración, la vamos a leer, hay una crónica preciosa de que en el gobierno, que no, en presidencia ahí, que no entienden, dice, hay desazón con las reacciones que se generan durante el fin de semana. Dice que no saben si fue, dice, el momento o la forma. No dan con que la idea es la estupidez más grande que se haya pensado en mucho tiempo, ¿verdad? Pero no llegan a esa... A esa parte del análisis. Es como que están todavía buscando qué falló, la idea estaba buenísima, la idea. Y bueno, y entonces está igual todo esto, ¿no? De la...
Sí.
De como que usted era como más... ¿Qué era lo que le parecía más ridículo?
Uh-huh.
O sea, ¿qué era lo que le parecía más desatinado?
Uh-huh.
La reconversión, digamos.
Uh-huh.
A mí me parecía, lo que me parecía además como lo más ridículo era la parte de reconvertirlo en otra cosa, o sea, hacerla trans, un águila trans. Era un águila trans.
Y la paloma, y sí, su identidad original era otra.
Era águila, sí. Nazi, y se iba a transformar en paloma de la paz, trans, completamente trans. Al primer monumento trans, para mí era un éxito, ¿eh? Estaba la moda moral, ¿eh? Ojo, así como digo que era una ridiculez y que íbamos a romper el terrajómetro, tenía grandes chances de ser un éxito. Está medio ahí como en la... Como en, ¿no?
Ey,
yo no sé si no la terminaba comprando un judío de Silicon Valley a 200 millones de dólares y pegábamos un zarpazo, comprábamos no sé cuánto, 12, 13 millones de centímetros cúbicos de agua para Paso Severino,
¿por qué no?
Con la venta de la Paloma de la Paz.
Eso está arriba de los 50 millones de dólares que en un momento especulaba Alfredito Echegaray que podía sacar por el águila.
Exacto, bueno, por eso. Y yo no sé si no sacaba algo así, porque está como dentro, es como... algo así como old woke school, digamos, ¿no? Como woke, pero woke
de la
religión de ahora, pero más de old school, como de la Paloma de la Paz, medio old school, medio, era como mezclar un poco todo, ¿verdad?
Retro woke,
exactamente, eso, exacto, retro woke, ahí, como... un presidente progresionista. Uh-huh. Él se autopercibe liberal clásico, pero es progresionista. Lo que se conoce como progresionista, ¿verdad? De manual. Es así. Teníamos un presidente progresionista que se le ocurre este tipo de cosas. Sí. Es de progresionista hacer esto.
Sí. Un detalle, Darwin, simplemente sí. para esta columna, para que usted sea consciente. Nos está escuchando el molde de la paloma en este momento, desde el taller de Pablo Achugarri.
Háblele
el molde, porque
se quedó sin nacer, señor. Impresionante. Un aborto.
Es un feto de paloma.
Es un feto de paloma.
Pero no, Achugarri dijo que sigue el proyecto y que irá a otro lado, a otro lugar donde lo quieran.
A mí me
no lo quieran.
A mí me encantaba, papá. Era precioso. Nos metíamos en la agenda. Nos metíamos en la agenda internacional. ¿No? Y bueno, así que la de Quique Gavilán, entonces, menos iba a salir, ¿no?
Transformar el águila en
Quique Gavilán. A mí me encantaba Quique Gavilán. Pero no deja de ser.
Era un camino más corto. Es de rapiña, además. No es tan drástico el cambio.
Está más cerca. Exacto, señor. Está más cerca.
Y no deja de ser un genocida de pollo también, Quique Gavilán.
Bueno, claro. Exacto. Autor del pollo cauto. Porque toda la parte esa de, no, están banalizando. Con esto está mal. A mí lo de banalizar eso del el nazismo y de banalizar el holocausto y todo eso, para mí es de ese tipo de acontecimiento que es imbanalizable y es imposible no banalizar.
Wow.
El diagrama de Venn le da justo ahí en el medio. Imbanalizable, imposible de analizar, y ahí en el medio los dos cosas, los diagramas de Venn adentro, dice el holocausto. Porque es imbanalizable porque es de unos...
Es estridente.
Claro, de unos niveles de horror y todo, que bueno, no, nadie va a poder, como, bueno, pero fue patando. Ese tipo de cosas, no se va a poder llevar como para ese lado.
No,
entonces
no,
es imbanalizable, no se puede diluir eso. Y por otro lado es imposible no analizarlo justamente por eso, porque está a pico de horror todo, cualquier cosa que digas al respecto, cualquier cosa que hagas al respecto, claro. Un homenaje de un coro de niños, lo estás analizando. Mire, yo le voy a contar una historia.
Sí.
Le voy a contar la historia de mi tío, del tío Fabio.
Sí.
El tío Fabio se había escapado de la... Porque yo es judío. Yo se lo conté alguna vez, ¿no?
Sí, le dije, sí, judío, sí, lo tenemos presente.
Judío pragmático.
Cuando les conviene.
Judío pragmático, el famoso judío pragmático. No creo todo, menos toda la discusión. No me meto en la discusión del Mesías, de todo eso, no sé cuánto. Pero finalmente hay dos tipos de personas que le interesan quiénes son judíos y quién no. Los judíos, y para los judíos soy judío, y los antisemitas. Y para los antisemitas es judío. Así que, para el caso, es un judío pragmático. Si, si, que me vea, ¿qué importa cómo me autoperciba yo? Es lo mismo, señor. Esto es para pa ver cómo te persiguen los demás. Y bueno, a dos clases de personas le interesa eso, para los dos es judío, soy judío.
El resto no importa.
No importa, es anecdótico, señor, anecdótico. Al que no le interesa, le interesa, señor. Bueno, el tío Fabio, judío, sí, que se había escapado del, ¿sí?, del campo de concentración, era un banalizador del holocausto. Era un banalizador, porque ¿qué hacía? Mire, dígame si esto no es banalizar el holocausto. En las reuniones familiares, grandes, en algún momento le mostraba el tatuaje con el número a los guachos chicos. Era lindo porque podía pasar al guacho chico por ahí cerca del tío Fabio y yo, ¡oh, ahí cae otro! Mirá, ahí cae otro. Entonces, y me venía, vení, ¿sabes lo que es esto? Le decía. Y era casi como el Ronald McDonald de, que se escapó del, ¿entiendes? Del campo de concentración. Pero tampoco le iba a decir al tío Fabio, tío Fabio, está banalizando,
No banalice más.
No, sí, claro, pará la reunión, pará, ¿cómo voy a sacar el tío Fabio? No respeta, el tío Fabio se escapó de un campo de concentración, puede hacer lo que quiere. Hace lo que quiera. ¿Ah? Y nadie, no, nadie, no estaba analizando porque se escapó él. Puede hacer lo que se le cante el tío Fabio. Decirle, si le hubiera,
muy contundente lo que
está diciendo. Claro, si le hubiera querido mostrar el pene a los niños, se lo podía mostrar también. En todo caso no lo lleve, no lo lleve el tío Fabio. Pero cualquier cosa que el tío Fabio era aceptable. ¿Está? Porque el tío Fabio se había escapado de cama de concentración. Si quiere mear en la mitad de la reunión, lo hace. ¿Entiendes? Arriba de la torta de cumpleaños, el tío Fabio, ¿eh? Tío Fabio, voy a hacer que tío Fabio. Y bueno, le gustaba eso, le gustaba postrarle a los niños, le decía, mirá lo que es esto. Y un poco, la verdad, lo infantilizaba el tema, ¿verdad? O sea, tratando de asustar a los niños, nosotros nos cagábamos de risa, ¿verdad? Porque, ahí cae otro. Y los guanchos iban con los ganchos.
Nos llega el relato de más gente que tenía familiares que hacía lo mismo.
Sí, es muy por eso, es muy de, y eso es banalizar, eso es, ¿qué estás haciendo ahí? Estás queriendo reducir una experiencia espantosa, que horrorosa, a un minuto que cazaste un botija ahí en el cumpleaños, mirá, mirá, mirá lo que tengo acá, ¿sabes dónde me capé yo? Y ves, está. Entonces, es sí, imbanalizable, pero es imposible de no banalizar.
¿Entiendes? Qué fuerte.
La verdad, ¿quién le iba a decir algo al tío Fabio? ¿Quién le iba a decir algo al tío Fabio?
Ser, madre, no. A ninguno de los tíos Fabios del mundo se
no,
le puede
decir. No,
hacé lo que quiera,
hacé lo que quiera, tío Fabio, mostrarle el tatuaje, hacele, si querés, lo podés pintar, pintarlo del arco iris, ponerle un arco iris arriba y mostrárselo con arco iris. Si le pedís a los niños que te chupen el tatuaje también.
Bueno, entrando, tomando el riesgo de entrar en este paraguas que usted abre, Darwin, si querés yo a
si querés yo a ya también, si no, y si querés mostrarle ahí a los guachos para que se peguen un susto cortito ahí, como quien le muestra una cicatriz ahí de golpe y el guacho queda todo choqueado, y eso también está bien, dale, que lo vaya a jajalo, que es una muy menor la satisfacción esa que está buscando, señor, no lo, tampoco le hace nada ni al guacho ni al acontecimiento, acontecimiento es el acontecimiento. Y bueno, y el tiempo es un banalizador, señor. O sea, y cualquier reacción que no tenga, y un poco lo está reduciendo a otra cosa, ¿entiendes? Uh-huh. Lo está haciendo paloma. Entonces yo por ese lado no.
No, pues, no estaba en desacuerdo usted con el proyecto.
Digo, no, en desacuerdo no, me pareció una aterrajada, pero no estaba en desacuerdo. Era una aterrajada divertidísima, señor.
Bueno, está bien. ¿Eh? Sí, hay todo un tema ahí con el objeto histórico y casar
bueno,
con él.
Sí. Una... Bueno, eso esa parte es como un poquito más entendible. Uh-huh. Digamos, que, como esa cosa ahí.
Que del rechazo, bien, dice usted, al
sí,
proyecto.
Claro, sí. No, sí, es para hacer un proyecto de ley.
Bueno,
un proyecto
eso,
de ley,
como dijo Manini.
Para proteger el águila nada. Sí. Capaz que si no tendría que haber dejado a otro igual, general. Uno no tiene un amigo judío para que lo haga él, digamos, y no quedar en esa situación en la que, mirá el milico, protegiendo el águila nazi, eso es lo que tiene que hacer un milico, carajo. Entonces, bueno, está. Y música para mis oídos, había dicho Robert Schindler, que es el presidente del comité israelita, que vino a hacer extrañar a Gorsi en ese cargo. Impresionante, ¿eh? Como uno después de decir, che, estaba bien, Gorsi. Música para mis oídos es maravilloso. Cuando le dijeron, no esto, no que lo cancelaron, no que cancelaron a la isla trans, sino que la iban a hacer paloma. Música para mis oídos. ¿Qué música? ¿Wagner? ¿Qué tipo de música?
Las músicas hay muchas.
La cabalgata de las Valquirias. Esa era la música que escuchaba. Por lo que ahora su respuesta ante la indagatoria periodística de este giro, de la cancelación, digamos, del aborto de la paloma y la restauración del águila nazi.
Sí, sí.
Para mí, porque le volvieron a preguntar, ¿y esto qué le parece? Y para mí tendría que haber respondido: ¿quién apagó la música? ¿Quién es el DJ? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Pero no, le dijo que parecía bien. Sí,
bueno,
porque se ve que por encima de la música que escuchó en sus oídos también estaba escuchando alguna puteada y algún tipo de reacción adversa.
Es que fue muy generalizada,
sí,
la reacción
impresionante,
adversa, ¿no?
Sí,
esto
sí,
lo, yo, mi imagen capaz que está muy mal, pero mi imagen es que lo tira Diego del Grossi con un tuit.
Diego del Grossi lo volteó, Diego del Grossi.
Para mí
Diego del Grossi volteó la paloma, volteó una paloma de la paz, Diego del Grossi.
Para mí
metió
sí.
Marcha atrás. Como con el kiosco.
No, Darwin.
Como con el kiosquito,
señor. No, no,
marcha atrás
que...
y... No, estoy banalizando el
no,
kiosquito, discúlpeme. No quiero banalizar el
kiosquito. No,
no banalices. No, no me quiero meter en una camilla. O sea, sigamos hablando del águila nazi
sí.
Y de la banalización de los símbolos del exterminio, señor.
Sí.
Que ahí estamos más tranquilos.
Sí,
y sí, ahí estamos más cómodos. No, meté con eso el atropellamiento a un kiosquito, señor, por parte de Diego del Grossi, que la gente no se lo perdona. Y qué lindo entonces, igual que se haya armado este grupo de los amigos del águila nazi. Es un poco comprometedor.
Tan amplio y diverso. Pues
vio que había uno que estaba recogiendo firma.
Sí,
la reacción es más...
Aldo Lamorte impulsó una junta de firmas.
Aldo Lamorte. También sí. Otro que capaz que podría haber dejado para otro lado, demasiado italiano, apellido, demasiado, ¿no? Demasiado vinculado, fácilmente vinculado,
claro,
digamos.
También,
no
sí,
hay que ponerse a esa maldad de la gente que inmediatamente le adjudica cosas que no son a los otros, ¿entiendes? Eso es lo que le he dicho yo a Aldo si fuera amigo. Deja que lo haga más... Deja que lo haga Glotowski. Capaz que era más para Glotowski. Ella es una de las reacciones más lindas, ¿sí? la de juntar firma, que bueno, que no se disuelva, ¿verdad? Ese grupo, los amigos del águila nazi.
No,
como
bueno,
iban a disolver el águila nazi,
sería,
ya que no disolvieron el águila nazi, que no se disuelva el grupo, se volvió un grupo humano muy lindo.
Sería,
señor,
uno de los grupos más cachol del Uruguay, los amigos del
cachol,
nazi.
Sí, pero señor, encontramos algo que defender.
Que nos une.
La celeste y el águila nazi.
La conservación,
señor,
del águila nazi. Hoy
no, yo había hirviente afuera, pero no, tiene un
bueno,
sentido. Yo estoy de acuerdo en que no había que fundirla y todo eso. Lo que me impresiona es la efusividad que nos generó, señor. Uh-huh.
Me decía Juanchi Juni, hoy de mañana, que es un conocedor de estos temas, un estudioso.
Le encanta todo esto de la guerra.
Y
eso,
podcast,
señor,
todo.
Sí, es un loco de la guerra. El famoso loco de la guerra, así se llama el poca. Así se llama el poca de Haunchy Honey.
No,
loco de la guerra.
Blitzkrieg Pop se llama, mire usted.
¿Cómo llama?
Blitzkrieg Pop.
Qué complicado.
Bueno, nombre, Blitzkrieg.
Ponele loco de la guerra.
Loco de la guerra, lindo. Bueno, si vas a hacer más tema, puede ser loco de la guerra.
Loco de la guerra. Sí.
Pero no, lo que me decía es que águilas, hay algunas otras, pero águilas de los barcos de guerra, de la marina de guerra alemana de la época, esta es la única que hay, que el resto se perdieron todas, y eso le como que le agrega un valor, digamos, histórico al objeto, ¿no?
Claro, sí, por eso queríamos hacer la trans, más valor todavía,
la última,
y bueno, y entonces él forma parte de los amigos del águila nazi, ¿se firmó?
No lo sé, pero si tengo que arriesgar diría que sí, como
firmó,
tantos, ¿no?
Firmó. Usted, bueno, usted no. Tiene que vender el posca a eso, a los amigos del águila nazi.
¿Por qué? Loco de la guerra para
loco de la
amigos
guerra.
Del águila nazi,
exactamente.
Presenta.
Usted, si usted firmó, le va a gustar escuchar esto, no sé qué. Y tengo otro nombre igual,
¿sí?
Capaz, más suave.
A ver.
¿No? Un nombre más conciliador.
Uh-huh. La red del pajarito, no.
No, Adán.
Ah.
Adán, Asociación de Defensores del Águila Nazi, no, ese no, ese es igual, Adán. No, este más conciliador, es Agrupación de Reparos a la Iniciativa del Águila. Aria. La sigla no está tan mea, pero no, pero si tenés tiempo y... te adentrás.
Es muy descriptivo el nombre de Darwin.
Es como esto, si uno lo reduce a nos pusimos todos a defender al águila nazi, queda mal. Pero si después te adentras en los argumentos, está bien, hay una razón, hay una cosa. Entonces, bueno, es para gente con tiempo. Si no, lees Aria y el águila nazi ahí.
Levanta vuelo.
Esta asociación es fuerte. Pero, no, señor.
Son reparos.
Exacto. Y después, bueno, Lodotowski.
Sí, Aníbal.
Sí, lo comparó con poner en Nahui un campo nudista. Está bien eso.
Bueno, es que se dispararon ese tipo de
imágenes, ese
de
tipo de comparaciones, ¿no? Exactamente, sí. Ayer de collares sí. Con... no sé cuánto. Fattoruso tiró unas cuantas ahí en su raíz febril con Jaime Clara. Yo me lo mandaron, yo también lo escuché. Y la incomodidad de Jaime Clara me impresionó. ¿Pero por qué? Si estaba diciendo, era oro puro. Podían hacer otra águila nazi con todo ese oro que le estaba tirando al aire. Era oro del dial.
Además, creo que sale siempre. O sea, ya lo conoce a Rodríguez.
Claro, exacto. Y estaba en un gran momento, señor. Y lo incomodaba. Dice, bueno.
Claro, eso, debe haber sido el sábado de mañana y todavía no estaba caída la paloma, estaba en pleno vuelo, claro, en ese momento.
Entonces, todavía le parecía Jaime, algo, claro.
Se complicó,
sí, no, pase en comisión. Y bueno, la comparación, a mí me parece igual, comprar un campeonato de Nahui, está divertida, pero si uno rasca... Hay que decir que lo que hay ahora en Nahui se parece más a un campo nudista que a un campo de concentración.
Bueno, sí,
¿de qué está más cerca? ¿De qué está más cerca? ¿Del original o de un campo nudista?
Bueno, no estuve, pero...
Bueno, no, claramente. Yo tampoco, el tío Fabio sí. ¿Sí? Una pena que no le haya visto, que no haya tenido ninguna comida de familiar, porque
le mostraba
el tatuaje, ya es como que a los guachos. Media hora calladito, sentado en una silla así.
¿Safó de Auschwitz el tío Fabio?
No, creo que no.
De otro.
Sí, de uno menos conocido. Sí. No jugó en el...
En la primera.
Exactamente. No fue goleador del Calcio.
Pero en Europa, dijo.
Claro, llegó. Y bueno, y salió, que era lo más importante. Y bueno, y uno le digo, ¿qué va a hacer ahí? Por eso le digo lo de lo imposible de no analizar. Porque uno, ¿qué va a hacer ahí cuando va, güey? Una especie de turismo del horror concientizante.
Sí.
¿No? Que es un paseo por la congoja y lo espeluznante de la ingeniería humana, que termina en 15 minutos.
Bueno, sí, un poco.
Y después se va y dice, vamos a tomar un helado. Porque tiene sentido, porque así es la vida también, ¿entiendes lo que le quiero decir? Entonces también, ¿cómo en realidad esto? Es una falta de respeto a todo lo que sufrieron. Bueno, todo es una falta de respeto a todo lo que sufrieron. Los guachos van y se sacan selfie haciendo boca de pato ahí en Nahui.
Hay muchas, sí.
Por eso. Entonces hacen
lo
la de...
en sus redes, además.
¿Eh? Sí. Claro, lo ponen en las redes, ¿entiendes? Bueno, está. Banalizar los acontecimientos. Ya estamos banalizando los acontecimientos. Es inevitable.
Una cosa es la banalización y otra cosa es la bananalización.
Bananalización. Bueno, pero todo lo bananalizamos, señor, finalmente. Porque es eso, queda a merced de una especie de ritual que se puede ir para cualquier lado, sí. Y que incluso dentro de los márgenes esperados también tiene algo de banalización. Porque ¿qué me creo yo? Que voy a pasear 15 minutos por ahí y ya me imbuí de todo el sufrimiento y el dolor y no sé qué.
Hice empatía.
Hice empatía 15 minutos y mientras caminaba por ahí no sabe cómo salí. He hecho una persona espectacular. Vos sos un hijo de puta. Vos fuiste al shopping. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí.
Que al final no hay tampoco una manera de respetar o de honrar estos acontecimientos sin banalizarlo. Un poco lo estamos banalizando, siempre, ¿sí? Bueno, y me faltó Alfredito Echegaray.
Sí, bueno, que es el que el que perdió la titularidad del Águila.
Es espectacular,
¿no?
Senador, sí. Alfredito Echegaray, porque dice, si bien considera que le corresponde opinar más a los historiadores y académicos, no te quiero hacer perder los datos de esta llamada y te voy a decir algo. Ya arranca el inicio, Alfredito está el inicio. Dice que lo mejor es decir, conservarla o transformarla de otra manera, a través de hologramas.
Sin tocar el objeto.
Vos sos un holograma. No. Alfredito, es espectacular. Pero se lo digo como elogio. Sos un holograma, Alfredito. A mí me parece que tenemos que empezar a utilizar el término holograma como elogio. Vos, Alfredito, sos un holograma. ¿Qué es esto de transformar a otra vez el holograma? ¿Qué le quiere
no
hacer?
Sería una transformación, en todo caso lo estás tuneando, pero...
¿Le quiere poner luces LED? ¿Le quiere poner también al águila?
Él creo que tenía la idea de tapar la esvástica con una pantalla donde hubiera imágenes del horror. Esa era su idea, creo que la dijo en un momento.
Quería hacerlo con holograma, o sea, en 3D, que salieran del águila, salieran del pico del águila, todas las víctimas. No, buenísimo, no, eso seguro que era con Emil Montgomery, lo iba a hacer con Emil Montgomery, iba a hacer toda una cosa de rayo láser. Eso seguro que no van a analizar, ¿no? ahí en ese sentido estamos tranquilos porque no van a analizar nada.
El águila queda intacta.
Exacto, dijo que no... todo lo otro, la parte esa que no le dieron un sope, está recaliente, ¿no? Porque lo sacó
él quería sacar robado. En un momento dijo por lo menos 10 millones de dólares, claro, no le quiero dejar a mis hijos algo.
Exacto, lo sacó con Vado, con Estorbado y Estorbado, me retiro. Y a los daños y perjuicios se suma el injusto enriquecimiento del Estado a expensas de décadas de trabajo e inversiones del ciudadano. Y no es ni ético ni legal ser generoso con el trabajo y el dinero ajeno. Me encantó, lo podemos poner el holograma.
Perdió el juicio.
También lo tiene que decir el holograma, señor, que va a girar así como las letras de Universal. Bueno, eso alrededor del águila gira esto que dice, no es ni ético ni legal ser generoso con el trabajo y el dinero ajeno. Es espectacular. Y ahí sí. Bueno, a la vuelta de la calle medio vamos a leer rápidamente la crónica lindísima de Presidencia de la República que hay de sazón.
Bien, perfecto. Seguimos en el entorno del vuelo del águila.
Solo un poquito ahí, porque la crónica es muy linda. Por eso no, porque están desnorteados. ¿Qué se lo hablan todos tan amables?
Perplejidad en la torre ejecutiva de Darwin, con eso venimos.
Perplejidad, tan perplejo. Y si no puede... viste como... yo pensé que la gente...
Pero no.
Pensé que íbamos a terminar como en un reclamen de Coca-Cola de la década del 80. Todos cantando, abrazados ahí alrededor de la paloma. Y... qué rara, mirá cómo está,
Pero no, Darwin, parte del medio.
Claro.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ama el frío. Por eso aprovechó el especial de invierno de Mercado Libre. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.
Bueno, sin dilaciones, nos vamos al escenario del corto vuelo de la Paloma Trans, Darwin.
Sí, exactamente, la Paloma Trans que nunca tuvimos, señores. Y en Presidencia no entienden por qué no funcionó. Ahí termina el chiste, señor. Es espectacular. Dice que están muy tan perplejos, dice. Presidente, hay desazón. En lo previo se creía positivo desde todo punto de vista. Dice, y el mensaje era simple, dice la crónica, es del País. Dos puntos. Una pieza que representaba la más cruenta versión destructiva del ser humano se convertiría en el tradicional símbolo de paz que representa a la paloma. Bueno, que estaba este pequeño detalle que ya la paloma no representa un símbolo de paz para casi nadie, digamos. Ha perdido.
Te llaman las ratas del aire.
Sí, no, la verdad es que no tiene la fuerza esa que tenía en el siglo XX la paloma como símbolo de paz.
No, es verdad, es medio retro.
Ha caído ella. Pero más allá de eso, lo increíble es que piensen que la gente no recibió bien porque el mensaje, porque... no era lo suficientemente simple. O sea, ¿no? Es espectacular, porque el mensaje era simple, como diciendo, no sabemos por qué no se entendió, si era simple. No es que no se entendió, es que no le gustó. El mensaje lo entendió todo el mundo, ¿eh?
Sí.
No hay nadie que no haya entendido el mensaje. Es que a nadie le gustó. Pero es esta cosa que tienen en general los políticos, los gobiernos, sobre todo, no lo comunicamos bien. No, era una idea de mierda. Olvídense. Es espectacular, señores. Y entonces, y esta cosa también, como una especie de pensamiento mágico bobalicón, de esta la versión destructiva, la más cruenta versión destructiva del ser humano, se iba a convertir en el tradicional símbolo de paz internacional. Pero, o sea, iban a destruir a la destrucción. ¿Entiendes? O sea, destruyendo la pieza destructiva, lo que se hace es destruir la destrucción. Estoy casi seguro de que nuestro presidente debe creer que la destrucción creativa es eso. ¿Lo conoces, la destrucción creativa? Es un término que habla de la, digamos, es un término de, ya ni me acuerdo quién lo dijo, alguno de los teóricos del liberalismo, pero eso que es cuando se rompen, cuando se hacen pedazos las empresas que ya no le ofrecen un servicio o un bien que sea una necesidad para la sociedad, ¿entiendes?
O sea, el amigo Schumpeter fue.
Schumpeter, ahí está, Schumpeter, exactamente. La destrucción creativa, que es como, bueno, no, se funden las empresas porque
ya va veniendo mejor, claro.
Exactamente, sí. O sea, esa es la destrucción creativa. Y estoy seguro que nuestro presidente cree que estaba haciendo un acto de destrucción creativa. Porque estoy convencido de que él tiene un montón de pensamientos liberales, pero mal interpretados. ¿Me entiendes? Bueno. Por eso es que se autopercibe liberal, pero después ninguna de las cosas que hace se compadecen con esa autopercepción, digamos. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el temita de Hobbes también, pero...
Bueno, da, el tema ahí, pero eso ya es otra cosa, es una batalla épica, intergeneracional, universal, ¿no? Es el Van Helsing de Hobbes, ¿da? Prácticamente, lo que le podríamos decir. Y entonces dice que da, que cuando, lo que me parece bien, que cuando pone en práctica sus conceptos, al final te das cuenta que esto es una confusión. Que es una comedia de los 80, ¿no? De las buenas. Y bueno, haya sido por el momento en que se anunció, dice... Uh-huh.
Bueno,
la cosa esta, la crónica, o que fue a horas del homenaje de la muchacha de Abril al que el presidente no asistió, o por la forma como se comunicó, conferencia de prensa en torre ejecutiva protagonizada por el propio jefe de Estado y el artista, el viernes al mediodía, lo cierto es que la noticia no tuvo prácticamente respaldo político y social. Piensan en el momento, le debemos haber errado el momento.
Claro. La carta
o la forma. Tendríamos que, viste, te lo tendría que haber dicho desde el Salón Oval. O sea, forma y momento, es una cosa maravillosa. Sí. Y dice, fue hecho con una intención de unir, pero nos encontramos con una realidad bastante más compleja, señalaron al país fuente del gobierno.
Bueno, en realidad unieron.
Y además no fue compleja.
No fue muy, la realidad. Muy brutal y simple.
Completamente, lisa, unívoca, señor. No hay manera de interpretar de otra forma de esta realidad, por lo tanto, de complejidad cero y de desunión también cero. Uh-huh. Es espectacular que todas las lecturas que han hecho de este no evento son peores que la iniciativa, mucho peores. Uh-huh. En términos intelectuales, digamos. Y unió casi todos en un rechazo ejemplar y también de una defensa heroica, ¿verdad? De la historia y de la bueno, de los trofeos de guerra y no sé cuánto. Al punto que Fatoruso fue la voz del pueblo. O sea, fue la voz.
Estamos hablando de Rodolfo, ¿verdad? Gente, no piensen que es el músico.
No. Es este... Fatoruso no hubo, sino... ¿cómo es que se llama?
Rodolfo es este.
Rodolfo. Discúlpeme que voy a cambiar la pila de mi retorno porque bueno. Se me acaba de apagar esta porquería, porque se quedó sin pila, evidentemente, y yo tengo que cambiar la pila de mi retorno. Sí. Y entonces,
sí, Darwin.
Bueno, siguen ahí perplejos y no entienden por qué no funcionó y todo eso, y le empiezan a buscar como cosas complejas a un asunto que no tiene ninguna complejidad.
Y eso parece ser, ¿no?, la búsqueda de las fuentes de esta nota, ¿no? No sé si identifica claramente personas, sino que Está hablando de sensaciones que hay en presidencia.
Claro, sensaciones que hay en presidencia, sí. Señor, que ellos no se compadecen en absoluto con la realidad, o sea, siguen tratando de alejarse de la realidad de manera desesperada, ¿verdad? Y entonces, si Balazzi por estas horas en presidencia, es que evidentemente no se entendió el mensaje. ¿Vio lo que le digo?
Sí, sí, no, no.
Que se creen que no se entendió el mensaje, se entendió muy
claramente. Se entendió clarito, no se comparte.
Exacto, ustedes no están entendiendo el mensaje del otro lado, que también es igual de claro y simple y llano, ramplón, que el mensaje que había como proposición artística.
Sí. Se puede sintetizar en vamos a destruir el águila, no toquen el águila. Esa es la interacción y comunicacionalmente es perfecta.
Exacto, no hubo ningún problema de comunicación acá. La comunicación funcionó perfectamente al punto que se entendió tan rápido que se rebobinó todo de manera casi inmediata. No sobrevivió un fin de semana la paloma. Bueno, entonces no hay problema de comunicación. Pues ellos creen que hubo problema de comunicación. Evidentemente no se entendió el mensaje ni la dimensión de lo que había detrás de su intención. Se entendió perfectamente, sí, la dimensión de lo que había detrás de su intención. Se entendió todo. Es impresionante. El balance es peor que la enfermedad, Me quedo con la enfermedad toda la vida. Sí, esta gente hace este tipo de balances.
Es terrible.
Es espectacular. Es, la agencia de publicidad invisible está desnuda.
No, por suerte es invisible. Sí,
exacto, menos mal. El primer mandatario, menos mal, me enseñaron una imagen insólita. El primer mandatario dijo en Melo, el cambio de decisión fue anunciado finalmente ayer desde la ciudad de Melo, Cerro Largo, donde se dan vueltas hasta las decisiones. El primer mandatario reafirmó allí que seguía creyendo que lo que había presentado era una buena idea. Es impermeable, es impermeable. Simplemente, no le entran, ni los pelos le entran, ni los injertos de pelo le entran, con razón no le termina de prender eso.
Es el agua.
Porque no, y también un poco del agua, sí, lógicamente, ¿verdad? Pero ni que se bañe con bidones,
con agua de pozo.
Agua embotellada, sí. ¿No? O agua de pollo, lo que sea, no le van a entrar, no le entra nada. Sigue pensando que era una buena idea. Pero que como primer presidente,
primer ciudadano, de debe ser,
sí, una cosa así.
Primer mandatario.
Le correspondía escuchar y representar. Uh-huh. Y que había aceptado a una abrumadora mayoría en contra de la propuesta.
Ahí está la unidad.
Ahí está. Más unidad que ella. Una abrumadora mayoría, sí. Y que bueno, y que tal, hace todo, dice, ve, hablé temprano con Pedro Chugarri y vamos a desistir, lamentablemente, de la idea. Uh-huh. Vamos a desistir de la idea lamentable, lamentablemente de la idea. Si uno quiere generar paz, lo primero que tiene que hacer es generar unión. Uh-huh. Lo primero que tiene que hacer es generar unión. Y esto, claramente, no lo ha generado. Bueno, sigue interpretando mal. Perdió las pruebas pisa de la interpretación del águila. Claro.
No es que no generó unidad, es que lo dejó del lado incorrecto de la unidad.
Exacto.
Ese es el
problema. Sí, y por eso reaccionó así. Y no hay complejidad, y no hay nada que no se haya entendido, se entendió todo. Lo único que entendieron fue todo lo que sucedió. Ellos no entendieron nada de lo que sucedió. Y bueno, está. Y ella hace entonces la... toda la cosa de...
Lo que nos dejó el águila,
el
sí.
acontecimiento del águila. Es hermoso, ¿eh? Es
el corto vuelo de la paloma trans. Sí, es un...
El corto vuelo de la paloma trans es lindo. Sí. Porque claro, no la podemos seguir nombrando por su estado anterior. Está bien, era paloma trans.
Es paloma trans, correcto.
Paloma trans, no águila trans.
No, el águila es águila.
Ah, ya está. Entonces no... Claro, está bien. A mí me gustaba más águila trans, tenía como más pegada.
Ya no razón. Quiere ser águila esa paloma, no se siente águila.
Es verdad.
Pero es un
nuevo
acontecimiento.
A esta altura, sí. Bueno, y otro no acontecimiento ya a nivel internacional,
sí.
Un no acontecimiento, sí. Además de que no seguimos en recesión, ¿verdad? Ese es otro acontecimiento. No, sí. Seguimos en recesión, salimos de la recesión, es una forma de decirlo como si fuera un acontecimiento, pero lo importante es que no seguimos en recesión.
Está bien, sí, los datos del primer trimestre fueron positivos a pesar de la sequía, y eso nos saca de la recesión técnica.
Claro, y
además... los dos últimos trimestres del año pasado.
Son lo suficientemente magros como para decir que no seguimos en recesión. Yo no le llamaría a ellos salir.
Y no.
Es no
estar más un ratito, vamos a ver un ratito. Ahora pega, en el segundo trimestre pega fuerte la sequía.
Exacto, pero sí, claro, porque el primer trimestre era los argentinos.
Claro, volvió el turismo pleno después de la pandemia, por primera vez una temporada sin restricciones, eso ayudó de forma significativa.
Y el segundo trimestre son los argentinos también.
Y nosotros
pero,
yendo,
nosotros yendo no para allá.
Estamos importando servicio.
Importando servicio como estúpidos. Sí. Hasta los cortes de pelo nosotros
para
allá. La del corte de pelo que no es transable, no sé cuál.
Ah, no, mirá cómo te lo hago transable.
Bueno, esperá, anda a salto. Y fíjate cómo vuelven de Concordia. Fíjate si no vuelven con el corte, con el pelo recién cortadito de Concordia. Bueno, pero otro nuevo acontecimiento, señor.
Sí.
Es que no apareció el Wilson todavía, ¿eh?
No aparece Wilson, el perro que se perdió buscando a los niños indígenas perdidos en la selva del Guaviare.
Que los encontró y después lo perdió el perro.
Sí.
Dicen que los encontró, yo no puedo entender cómo.
Bueno, supuestamente uno de los niños, no sé si por manija o por efectivamente eso fue así, lo dibujó al perro.
No, pero porque Alan estaba hablando del perro.
Para mí lo manijó.
Claro,
pero vieron huellas inducido. Del perro
no
con
ellos.
No
lo vieron al perro, vieron ellos al perro. O sea, dicen que el perro lo dejó ahí cerca de la zona. Uh-huh. Y en un momento se le escapó de la correa.
Ajá.
Al
que lo llevaba ahí.
Al que lo llevaba, sí, al milico que lo llevaba, se escapó. Y dice que, incluso el milico dice, es muy raro, porque el instructor dice, es Luis Porras. No, ese pero todos los nombres, es divino esto, no. Mañana nos adentramos más.
En el Guaviare, por favor.
Dice que es muy raro, porque que se haya escapado, porque, bueno, responde a la verticalidad. Los perros del ejército, correcto, señor.
Si hay un
Bueno, y ahora,
sí.
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron el fin de semana? Sí, le soltaron dos perras en hielo.
Pero está castrado, Wilson.
Ahí, sí, y no, y no, Wilson no le interesa. No le interesa. Sí, bueno, está, pero ¿qué tiene que
ver? Sí, leí clip, pero vi la declaración que esperaban que aunque esté castrado que se le despertara el
interés. Se conoce como la táctica de Berlusconi de rescate.
Y lo que le prometió a los jugadores del Monza, una de las últimas noticias que generó antes de morir.
Pero además, si a Silvio se perdía en la selva, le soltaba dos actrices de porno a los 15 minutos, lo tenés tocando timbre en la carpa del comando de rescate. Ahí, Silvio está parado.
¿Están haciendo? ¿Están en una acá?
Sí, ya. Y bueno, y parece que...
Sí.
El Wilson no le gustan las perras. Ya no estamos metiendo a un nivel de intimidad de Wilson que no sé si va a querer aparecer tampoco, ¿entiendes? Me parece que nos estamos metiendo muy profundo en el Wilson. Porque ya está el colombiano borracho, Anissi, soltale un par de rompe, a ver si capaz que le interesa más eso, a Wilson, a ver si no aparece mirando para otro lado. Y bueno, entonces me parece que estamos yendo demasiado lejos.
¿Cómo no los tienen con un GPS en el collar o algo a los bichos estos, no? Cuando los llevan para ahí, rarísimo.
Ay, usted se quiere perder todo lo lindo.
No, pero era fácil
tenerlo
localizado a Wilson y saber por dónde anda. ¿Por qué no?
Sí, está ahí, porque si no, ¿qué pasa con los acontecimientos? Si no, porque vamos por Wilson, vamos por Wilson, hasta falta uno. No falta uno, no. Es otra cosa.
Bueno, sí, el lema de ellos es no dejar a nadie atrás.
No, está bien.
En este caso se quedó Wilson.
Está bien, ya entiendo. Falta uno, pero no es uno. O sea, no hay que llegar, porque falta uno, me parece que falta un guacho.
No, ¿sí? Estaban todos.
Están los cuatro.
Los cuatro.
Ya, están los cuatro. Eran cuatro.
Uh-huh.
No eran cinco. No. Wilson, héroe nacional, te la llevo.
Sí, eso sí.
Vamos por la patria. No, vamos por Wilson, te la llevo, también, pero... falta uno, no. Falta uno para jugar al fútbol 5. ¿Por qué falta uno?
Bueno.
No, están banalizando.
Están banalizando. Al género humano, sí.
No, y es esto, y a lo guacho, a la Leslie.
Sí.
O sea, a la Leslie, que era la niña de 13 años, que los cuidó a todos ahí. Yo soy la Leslie, no falta ninguno, yo los devolví todos.
Están todos los
devolví animalitos. Todos, están todos, bien.
Te cumplí un año,
Rope, para cuidar, sí. Amigo, estuve cuidando 40 días en la selva a un niño de 9, uno de 5 y uno de 1. Lo devuelvo a todos con vida. Tengo 13 años y me dice falta uno. La puta que te parió, falta uno. No falta ninguno. La Leli lo devolvió todo. Amigo.
No, bueno.
Bueno, mañana lo leemos bien porque es lindo porque dice, está eso, esperan que se le despierte el instinto que no se lo van a despertar.
Y no, porque está... tiene el instinto cercenado, por decirlo así.
Está bien que esté, porque es un perro castrense y castrado.
Totalmente.
Digamos, todo lo que sea Castro es de él, básicamente.
No
todo lo que,
Castro sin ocupar.
Todo lo que implique lo Castro catastrófico.
Sí. Bueno, hablando de catastrófico, Darwin 11:30, columna deportiva.
Tiene material. La heraria.
Se qué terminó.
Increíble es porque eso sobrevivió.
Sí.
Una de las simbologías arias. Y
qué fin cayó. De semana para los arias.
Qué impresionante, ¿eh? No me lo había puesto a pensar. Seguramente porque es una estupidez, ¿verdad?
Pero ahí
es una
está.
Imbecilidad que se te tiene que ocurrir de manera espontánea y sin utilizar el filtro que decide qué cosas vale la pena hablar y qué cosas no, uno lo tira al aire.
Pero tiene tiempo hasta las 11:30 para afinar, Darwin, cuando estemos aquí con el canciller.
Impresionante.
Hasta la columna deportiva.
No toquen nada.